es un lío este.
Más de uno en Onda Cero.
Sí, sí, Begoña, es un lío, pero no es tan lío, ¿eh? Y te voy a decir por qué, porque lo que hace Diego Fortea es tan bonito, tan bonito. Hay un homenaje a la radio precioso. Lo contó la radio a las 6 de la mañana. Y dirá usted, ¿quién hay despierto a las 6 de la mañana? Pues Diego Fortea, Carmen Pau y todo el equipo de informativos de Onda Cero en el Más de Uno, que ya saben que a las 12 y 20 pues cambia un poquito la cosa, cambia de lenguaje y sobre todo cambia de acento.
Siempre estuve en busca del amor.
Cambia de acento porque a las 12 y 20 entramos todas las emisoras locales de Onda Cero.
Que vivimos por momentos, poco a poco.
Un día tengo que proponer un encuentro veraniego entre todos los máses de uno, de costa a costa, de orilla a orilla.
Dejas de creer.
De Oviedo a Valencia, de Valencia a Cádiz, de Cádiz a Vigo. Bueno, este es el más de uno de la Bahía de Cádiz, el que habla en gaditano, el del 101.4, el del 91.4 de la frecuencia modulada, el de Carmen Paul, el del Clara Cotto, el de Antonio García. ¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal, tío? Me ha gustado eso de hablar en gaditano.
Qué bonito. Pues lo que hacemos aquí, ¿no? Aquí intentamos, por lo menos, intentamos hablar en gaditano.
Ahí está.
Intentamos. ¿Qué? ¿Cómo estás?
Bien, ¿no?
Tú sabes. Con la calor, con el frío, con el levante, con el poniente, para arriba, para abajo, esquina, izquierda, derecha.
Hay una mezcla curiosa, ¿eh?
Uf, qué asqueroso el día, ¿eh?
Bueno, es que no hemos salido del estudio hoy, Jaime, entonces tampoco te podemos decir.
Hoy está la cosita calentita de
hoy.
Tema.
Hoy hay para hablar.
Hoy perfectamente podríamos haber hecho un radio estadio pleno, porque hemos tenido pleno en toda la provincia, en Cádiz, en
Puerto Real
y en el puerto de Santa María. Posiblemente el del puerto de Santa María sea el más entretenido del día, porque se estaba hablando del establecimiento de un sueldo público para el concejal del Partido Socialista, portavoz del grupo mayoritario de la oposición, de Ángel González, que ha salido adelante, por cierto, esa proposición, con pelea de todos los grupos políticos del arco municipal del puerto de Santa María. Todo esto por lo del madrugador, que ayer les contábamos.
¿Y cómo se quedaría la gente si le contamos que en medio de tanto pleno y tanta gente está el Cádiz?
¿Y ha fichado el Cádiz?
Ha fichado, se ha movido.
Bueno, por lo menos.
En la parte deportiva está bien.
Está bien, Ayer hubo pleno en la Diputación Provincial de Cádiz, se aprobó esta proposición para desafectar, para quitar del patrimonio de una empresa pública de la Diputación el edificio del Madrugador, que es un complejo turístico cultural y deportivo que tiene la Diputación en el puerto de Santa María. Y hay varias voces de la oposición que dicen que está detrás de todo esto el Cádiz por lo que sea. Han denunciado llamadas, han denunciado presiones. En nada viene Javier Vidal, que es el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado de la línea 100%, que esta tarde se reúnen con el Partido Popular para exigirles explicaciones. Y claro, están calentitos.
Sí, porque el tema, evidentemente, es que se han dado muchas casualidades, Jaime. De repente, no sé de qué manera se han organizado los diferentes grupos políticos.
Los astros,
pero
diría yo, los astros.
Pero se han dado muchas casualidades que hacen que los grupos políticos de la oposición, o más allá del Partido Popular y el Partido Socialista, se piensen que hay algo extraño y por eso se produce esta reunión, para pedir una explicación más concreta sobre diferentes conclusiones que se llegaron ayer en la Diputación.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, en nada, como decimos, viene Javier Vidal, pero ahora nos vamos a ir rápidamente al pleno del Ayuntamiento de Cádiz, que se está celebrando en estos mismos momentos. Está hablando Maite González, que es la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.
Hablando de técnicos municipales, que no mía, y a los que le agradezco expresamente que se tomen ese interés y que podamos tomar las medidas necesarias nos dirigimos directamente a la empresa coordinadora de seguridad y salud en la construcción.
Bueno,
y
esto,
de
como decimos, está pasando a esta hora en el Ayuntamiento de Cádiz. Ahora se lo va a contar Carmen Paul en las noticias del mediodía. Pero si te parece, Antonio, vamos a poner un poco clave el tiempo.
Sí,
por favor.
Que hemos hablado que está revoltoso.
Agencia Estatal. Agencia, que propio me ha salido.
Muy gaditano, ¿eh?
Qué bonito. Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz, temperaturas con pocos cambios. Máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Rota, 31 en Cádiz y 27 grados en Algeciras. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado. Hoy sopla viento moderado a fuerte de levante, con rachas muy fuertes en la costa y en el estrecho, que podrían incluso alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. Mañana temperaturas con pocos cambios, máximas de 37 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Cádiz y en Rota y 27 grados en Algeciras. También será un día soleado con cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas matinales en el estrecho. Mañana continuaremos con viento moderado de levante y con posibles rachas fuertes al final del día en el estrecho. Temperaturas nocturnas de 24 grados en Cádiz y 20 grados en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ya está con nosotros el diputado Javier Vidal. ¿Está usted en Onda Cero? Les deseamos, como siempre, un buen verano y este último día de agosto que lo disfruten en compañía de la radio.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Mediodía en la radio, Onda Cero.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Sí, es lo que promete ser, además, el culebrón político de este mes de julio y del principio de agosto. Estamos, además, justamente en el ecuador de la legislatura y este tema no es nuevo, no se habla por primera vez en el pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, pero sí que se han dado, además por tercera vez, todos los condicionantes para que esto pueda ocurrir. El Partido Popular presentó en el pleno de la Diputación una propuesta para que el complejo El Madrugador, que está localizado en el puerto de Santa María, deje de estar adscrito a una sociedad, a una empresa pública, que es el IEDT, el Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Diputación, que es la que se encargaba de explotar esta instalación, pues vuelva a Diputación Provincial de Cádiz. Además, con polémica, con bronca, con un plante también en las votaciones de este punto por parte de los socios de gobierno de la Diputación, de la línea 100%, con críticas de todo el arco político de la oposición. Izquierda Unida lo dice como Operación Madrugador, el Partido Socialista también habla de algunas maniobras raras. Antonio García, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jaime?
Bueno, que esto trae cola, porque no es solamente lo que está pasando ahora con El Madrugador, sino también todo lo que se dijo en una rueda de prensa que se celebró justo después, pocos compases después del pleno, que protagonizó nuestro siguiente invitado, que es el vicepresidente segundo de la Diputación, diputado provincial de la línea 100%, Javier Vidal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime.
Bueno, vosotros os ausentasteis de la votación del punto del madrugador, de los puntos del madrugador, ¿verdad?
Sí, nosotros decidimos ausentarnos de la votación del punto del madrugador, tras una serie de hechos que, si quieres, pues comento.
Vamos con los hechos.
Como ya tú has comentado, es la tercera vez que se intenta llevar a pleno de diputación esta moción para desascribir del IEDT El Madrugador y pasarlo a la Diputación Provincial de Cádiz. Hasta ahora nosotros siempre, bueno, nosotros junto con PSOE y Izquierda Unida hemos estado en contra, y en esta tercera ocasión, pues bueno, hasta el día antes del pleno por la noche, que fue cuando la presidenta me comunica que iban a retirar el punto, pues pensábamos que iba a ocurrir otra vez lo mismo. El motivo de estar en contra no es que estemos en contra de ninguna acción hacia el puerto, ninguna acción hacia el Cádiz. El motivo de estar en contra es que las cosas en lo público hay que hacerlo con transparencia, con unos informes y con cierta... con cierta lógica, ¿no? Y aquí vemos que todo eso se ha obviado.
¿Por qué se mete al Cádiz en esta ecuación? ¿Qué tiene que ver el Cádiz, diputado?
El Cádiz, bueno, eso tendrá que explicarlo en este caso el Partido Popular, porque yo lo que te puedo decir es que el Cádiz, no ahora, sino desde hace ya cierto tiempo, viene presionando a mi partido para que condicionemos nuestro voto en la Diputación Provincial de Cádiz a favor de que exista esa sesión. Mi pregunta es, ¿por qué el presidente del Cádiz llama a mi alcalde en este caso para que yo condicione mi voto? No lo entiendo. Y mi compañero. Esto incluso hemos tenido tensiones internas porque mi posición en este caso, que a nosotros la línea 100% en diputación, oye, el madrugador, estos tíos están locos, ¿por qué le importa el madrugador? Pues sí, nos importa porque la gestión pública tiene que ser limpia. Y no entendemos por qué ocurre esto. Es más, también ha llamado el Cádiz al resto de los portavoces. Yo tuve la oportunidad de hablar con el portavoz de Izquierda Unida y dice, pues tengo una, contándole un poco el asunto, dice, pues tengo una reunión a la una del mismo día con el presidente del Cádiz.
El día del pleno.
El día anterior al pleno. Uh-huh. Entonces, mi pregunta, y está ahí, y si esto es, y también ha ocurrido igual con el portavoz del PSOE, si hay una operación que tal como dice, muy vehementemente y convencido, como dice el vicepresidente primero, Juancho Ortiz, tenemos que llevar a cabo por una necesidad imperiosa de hacer una serie de mejoras en el madrugador, que está en una situación, según él vino a decir, bastante mala. Primero, me gustaría que los informes se pusieran encima de la mesa. Yo desconozco si hay algún tipo de informe. Técnicamente, alguien de diputación, algún técnico, habrá que hablar a esto, habrá un informe que avale esto que está comentando el vicepresidente. Segundo, como preguntábamos nosotros, ¿por qué se nos dice... y se nos niega la posibilidad de debatir esto internamente, que lo que decíamos ayer, los tres grupos rechacen el punto, lo vemos en septiembre y en septiembre discutimos y nos explicáis qué queréis hacer? Y después, ¿por qué está el Cádiz, por qué está llamando cuando no aparece en el expediente? Esto, sinceramente, yo no sé si esto, yo no soy abogado, yo soy mecánico de profesión y aquí he llegado de casualidad, uh-huh. Pero yo no sé si esto, que se intente condicionar el voto de un cargo público por un tercero, una sociedad anónima deportiva. No sé si esto puede ser un delito, ya digo, no soy abogado, supuestamente, no lo sé. Uh-huh. Alguien pues tendrá que valorar este tipo de situaciones. Pero la verdad que es muy curioso. Y es muy curioso, además, la forma de actuar de la presidenta y la forma de actuar del Partido Popular, ¿no?
Sobre todo, hablando del Cádiz, es verdad que ayer, escuchando la intervención de Juancho Ortiz, el vicepresidente uh-huh. primero de la Diputación, en ningún momento menciona al Cádiz.
No, ni el expediente aparece del Cádiz.
Y también es curioso que, siendo usted miembro del equipo de gobierno, porque ya si nos ponemos en la oposición pueden haber a lo mejor algunos informes que se van por un lado o por otro, no tengo este acceso completo a lo mejor a esa explicación que dice usted de por qué el madrugador necesita esas obras de emergencia.
Claro, no tenemos. Es que la podía haber presentado también en el pleno ayer esa información, ¿no? Entonces estamos pendientes de que nos llegue esa información, no lo sabemos. También es curioso de que días anteriores gente del propio PSOE pues me dijera que, bueno, porque esto que ocurrió ayer era, si yo ayer me hubiera vestido como Rappel, no era el visionario, pues hubiera acertado como, vamos. Pues es curioso que gente del propio PSOE, el lunes en un acto que coincidimos, pues me decía que no estaban de acuerdo con lo que iba a ocurrir. Y es curioso que se ausenten tres miembros del PSOE. Y es curioso que hoy creo que se está aprobando en el pleno del Puerto de Santa María la liberación del portavoz del PSOE por parte del PP, una propuesta del PP. O sea, esto es muy curioso. Muchas cosas están pasando aquí y los responsables son los que votaron, los que se ausentaron y aquellos que representan y son los responsables del Partido Popular en la provincia. Porque aquí no nos olvidemos, detrás de todo esto está el presidente del Partido Popular, Bruno García también, que es el que autoriza que esto ocurra, ¿no? Entonces, ante esto, nosotros, la línea 100%, nuestro trabajo se basa en la gestión, por encima de cualquier cuestión política. Hemos gestionado la Diputación, gestionamos nuestro pueblo y no vamos a ser nunca cómplices de operaciones como esta, que no creemos que son todo limpia, o lo limpia que debe hacer una operación dentro de una administración pública.
Antonio García.
Y parece, Javier, has mencionado que incluso dentro del Partido Socialista había personas que no estaban de acuerdo con llevar esto a cabo, pero me parece que, o lo que yo intuí al menos de la de la comparación que existía ayer después del pleno es que en el propio Partido Popular tampoco estaban de acuerdo algunas personas en llevar esto a cabo.
En repetidas ocasiones la presidenta del Partido de Diputación y el vicepresidente primero nos han trasladado que no están de acuerdo con esta operación. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se demuestra lo que algunas veces he dicho por ahí, en la política hoy en día. ¿Cuál es el mayor mal de la política? Que la gente vive de la política, simplemente no tiene dónde irse si no está en la política. Y eso, pues pierden libertad, pierden identidad y la ética, pues ya se la dejan en su casa. Entonces, pues, pero vamos, eso es Vox Populi. Esto que te digo yo es Vox Populi en la propia diputación. Sabemos que nadie quería hacer este expediente. Este expediente lleva coleando un montón de tiempo, ni técnico ni nadie lo ve, y al final ha salido para adelante, porque al final se ha demostrado quién manda el Partido Popular, quién manda la diputación, y no es la presidenta.
Usted ayer apuntaba críticas directas a la presidenta y además también ponía el pacto a revisión.
Las críticas directas a la presidenta, más que en el hacer político, que bueno, pues lo he comentado, también en el personal, ¿no? Yo hasta ahora, y ahí están las diferentes manifestaciones, siempre he dicho y he valorado mucho las relaciones humanas. Posiblemente porque llevamos 4 años en política, tampoco a lo mejor estamos todavía demasiado, somos demasiado normales todavía para lo que hoy en día nos encontramos en la política. Y para mí es muy importante la parte humana. En esa parte humana, el mismo lunes en el acto este que estaba con la presidenta, con Almudena, y hablábamos y comentábamos eso, y hemos tenido siempre una buena relación. Esa relación pues se rompe cuando el día previo yo en una reunión del mismo lunes le traslado a la presidenta nuestro voto en contra en este aspecto, le pido a la presidenta personalmente en una reunión que mantengo con ella en diputación que retiren este punto, ella me expresa que no tiene ningún interés en que el punto salga y lo que le digo es que lo retiren y que lo veamos en septiembre tranquilamente. Sé que están trabajando internamente dentro del PP y el día previo al pleno a las 11 de la noche me llama para comunicarme que se ha retirado el punto. Si la presidenta al día siguiente, cuando yo la llamo para que me informe del rumor que me ha llegado previo al pleno, me coge el teléfono y me dice que es que no le queda más remedio porque se lo han mandado de arriba y si no deja ser presidenta, pues puede que ocurriera eso. Pues entonces yo entendería...
Esto es tal que así.
No, le digo que si la presidenta sí. Al día siguiente yo la llamo antes sí. Del pleno porque me entero de un rumor que el punto no se retira. Uh-huh. Si a mí me coge el teléfono y hablamos de una situación personal, ¿vale? Si a mí me coge el teléfono y me dice, oye, mira, Javier, no tengo más remedio que llevarlo, porque es que si no, me obligan desde arriba, porque alguien obligará, o obligará a Bruno, obligará a el que esté por encima de Bruno, no sé, ¿vale? Pues mira, lo puedes entender mejor o peor, ¿no? Pero que la presidenta nos engañe a la línea 100%, engañe a este diputado que está aquí hablando, a mi compañero Sebastián, y no nos coja el teléfono, eso demuestra que la presidenta pues no está a la altura, sinceramente. ¿Qué pone en peligro el pacto? Que es lo que todo el mundo pregunta. Él lo dije también en el pleno, es que ves una parte lo que tenemos a la izquierda y ves lo que tenemos a la derecha. En la derecha hay 3 señores que no se presentan. Aquello fue una farsa. Aquello está totalmente orquestado y planteado, y a mí de esto no me va a bajar nadie, entre los dos partidos. Los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo porque tienen intereses. Y esos intereses pues se irán viendo con el tiempo. Habrá que estar pendiente en qué se concluyen esos intereses, ¿no?
Usted dice esto porque evidentemente no son palabras vacías. Usted tiene algunas sospechas.
Bueno, sospechas... yo hablo de casualidades. Ayer 3 diputados del PSOE no se presentan. Uno de ellos no toma posesión. Y 2 no se presentan. Y hoy el PP en el Puerto Santa María propone a mitad de mandato que se libere al portavoz del principal partido de la oposición. Y después habrá que ir viendo esto. Vamos a tener ahora un debate sobre el uso del madrugador o no vamos a tener un debate sobre el uso del madrugador. A principio de mandato el responsable diputado Germán Beardo decía que el madrugador era un centro que había que potenciar y poner en valor porque un centro de excelencia de formación para toda nuestra provincia. ¿Vamos a debatirlo eso o se va a adjudicar directamente a través de alguna operación al puerto y el puerto a alguna entidad?
Además, Javier, ya tú has hecho mención a esto que te voy a preguntar, pero estamos hablando de unos terrenos que costó a la Diputación de Cádiz, según entendí de la comparecencia de ayer, 18 millones de euros y que, como tú has dicho, el propio Partido Popular consideró fundamental para imagino que el desarrollo de varias actividades y fundamental para el progreso del municipio, ¿no? Y del suelo, o sea, que es un suelo que el propio Partido Popular lo consideró clave hace no tanto tiempo.
El suelo era de diputación, históricamente eso pertenece a diputación. En los años 2000, principios del 2000, se consiguen unos fondos europeos alrededor de 18 millones de euros y se construye lo que hoy en día es el Madrugador, un centro de excelencia de formación con cocinas industriales, residencias, un auditorio, salas de reuniones, un centro magnífico que ahora mismo se ha ido, incluso allí creo que tenemos ubicados los servidores de Pizza y estaba el IEDT allí funcionando. El Partido Socialista en su momento intentó potenciarlo, el PP llegó e intentó potenciarlo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo hablo simplemente, te lo digo, de casualidades, ¿no? Se han comprado unos terrenos al lado, lo ha comprado la sociedad tal, el Madrugador está allí, además que es que esto está en la calle, no es algo, y aquí simplemente hay que parar, el ciudadano tiene que parar y pensar, ¿por qué una empresa, en este caso el presidente de una empresa que se llama Cádiz, Club de Fútbol, intenta condicionar un voto de la diputación? ¿Por qué no se presentan dos diputados del PSOE en una votación fundamental? ¿Dónde estaban? Es una obligación nuestra asistir a los plenos, para eso cobramos. ¿Por qué no se presenta? Porque el Partido Popular dice, en boca de su presidenta, la máxima responsable de la diputación, a las 11 de la noche, a su socio de gobierno, que se retira el punto y que vamos a hacerlo como estamos proponiendo la oposición, y el socio de gobierno, discutiendo, hablando y valorando y viendo qué es lo que mejor para el Madrugador y para los gaditanos, ¿por qué se quita al día siguiente, se lleva a pleno y no se avisa a nadie? Y por último, y al final de todo esto no es que nosotros estemos en contra, como he dicho, de nada, pero es que aquí se está perdiendo un patrimonio de la Diputación Provincial de Cádiz y de todos los gaditanos.
¿Su formación se va a presentar a las negociaciones de presupuestos con el Partido Popular de la Diputación?
Ayer no nos presentamos porque, sinceramente, entendemos que además el presupuesto en este caso pasa a un segundo plano. Hay otras muchas cosas que aclarar. Hoy, casualmente, tenemos una reunión de seguimiento del pacto que estaba ya cerrada hace muchísimo tiempo, esta tarde a las 5 de la tarde aquí en Cádiz con el Partido Popular, y le expresaremos todo eso. Como he dicho anteriormente también a otra compañera, pues nosotros, esta tarde viene para acá nuestro alcalde, viene también Sebastián, nos reuniremos, hablaremos con el partido y veremos qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, pero la verdad es que estamos ahora mismo en una situación bastante compleja.
Una situación que no es baladí tampoco mencionar que el año que viene tenemos autonómicas.
Una situación que tenemos el año que viene autonómica, tenemos las municipales, pero eso a nosotros hace poco salió una declaración mía donde decía que cualquier ruptura, que la situación estaba estable, que no iba a haber. ¿Por qué? Porque es que la cosa funcionaba, habíamos alcanzado una serie de acuerdos, estábamos trabajando en ver el presupuesto, estábamos intentando cerrar los flecos que había con la Junta de Andalucía y, sinceramente, no es el mejor, el Partido Socialista Obrero Español no está en las mejores condiciones para pactar con ellos a nivel nacional y a nivel autonómico. Entonces, pues nosotros no teníamos mucho interés más allá de seguir trabajando como lo estamos haciendo en la Diputación, que si miramos, nosotros en la Diputación estamos trabajando muy y mucho por tener planes, meter planes con competitividad, competitivas por parte de nuestro área. Hace poco denunciamos que el plan marcha se quedaba fuera, no sé si recordáis, y gracias a nuestra denuncia se ha conseguido que ayer se aprobara un plan marcha hecha por el área de mi compañero Sebastián. O sea, nosotros efectivamente somos un partido de ámbito local, estamos aquí defendiendo los intereses de nuestra ciudad en un pacto que es público, todo el mundo sabe lo que acordamos en ese pacto. Los que nos critican nos han estado ofreciendo en este año y medio, imagínate, para irnos con ellos no nos ofrecían menos, nos ofrecían más. Y hemos seguido aquí porque creemos que es lo mejor para la provincia de Cádiz y para nuestro acuerdo. Y en esa línea nos vamos a mantener ahora mismo, a ver qué va ocurriendo.
¿Y dejar solo al PP? No pactar con el PSOE, sino dejarle solo en minoría al frente del gobierno.
Todo es posible. No lo sabemos. No sabemos si dejar solo al PP, si no con el PSOE, si seguir así. Es que eso yo no te lo puedo decir ahora mismo porque tengo que verlo con mi alcalde. Yo, personalmente, tengo mi opinión. Mi opinión la expondré. Pero como he dicho anteriormente, esta tarde nos vemos con ellos y también seguiremos explicaciones. Esto no nada más que ha hecho empezar. Aquí lo que no puede ser es que agentes externos a la Diputación Provincial de Cádiz, y esto ha ocurrido porque las llamadas han insistido, agentes externos a la Diputación Provincial de Cádiz condicionen una votación de la forma que lo hizo ayer. Lo que no puede ser es que el Partido Socialista intente justificarse yendo con lo justo para quedar bien, simplemente que lo que vimos ayer, aunque ahora digan que tal. Esto es una operación muy bien pensada, que lo hacen políticos muy profesionales, una operación muy bien pensada, acordada entre ambos partidos, y que al final a nosotros, y en este caso Izquierda Unida, pues nos coge en medio, y nosotros no nos vamos a callar. Yo nunca me he callado, no me voy a callar. Tengo 60 años, mi vida más que solucionada, y yo he venido aquí para conseguir mejorar mi pueblo, y ahora estamos en otra guerra, y efectivamente ya nos presentaremos, ya hablaremos y demás. Todo el mundo es consciente de nuestras alternativas, porque hay gente que nos está nos ha venido a buscar, y estamos en otra dinámica. Somos nuestra política es gestionar y mejorar, y no entrar en este, como esta mañana decía, no decía ya pactos encubiertos, sino pasteleo, que pueden ser vomitativos, y por eso la clase política tiene la calificación que tiene por parte de los ciudadanos. Y por eso hay que dejar de estar de perfil y meterse en política de forma activa e intentar que esto cambie, porque somos una provincia que necesitamos cambiar. Pero vamos, independientemente de todo esto, esta tarde nos veremos con ellos, y lo mismo que te estoy diciendo a ti, y lo estoy diciendo aquí públicamente, se lo diré a ellos. Me parece algo del todo impresentable, sin ningún tipo de ética, y además que intenten engañarnos, no a nosotros, a los ciudadanos, diciendo que es que hace falta una obra. El papel de Juancho Ortiz como vicepresidente primero allí y portavoz del PP lo pone yo creo que a los pies de los caballos, porque lo descalifica como político. Mintió, sino que presenta los documentos que avalan que el Madrugador necesita una reforma urgente.
Javier Vidal, diputado de la línea 100%, le quiero dar las gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Ha llegado la almadraba. El mejor atún del mundo, capturado de manera artesanal y sostenible como cada temporada desde hace 3.000 años. Y en Petaca Chico lo miman con las últimas tecnologías de conservación para llevar hasta tu paladar la máxima calidad del atún. Petaca Chico, pídelo en tu restaurante y en nuestras tiendas de Conil, Cádiz y Zahara.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En el Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
Más de Uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Aquí en Onda Cero.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña.
Con Leiva, en este tiempo de radio, en el Más de Uno, en el de Onda Cero. Esto que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer por Antonio. ¿Por qué? Porque, a ver, él es puertorrealeño de pro, ¿verdad?
Y orgulloso.
¿De qué zona ya, por curiosidad científica?
Cerca de Casines, Jaime.
Pues bien, ahí está. Pues hemos dicho nosotros, escúchame, le vamos a contar a Antonio las cosas que pueden hacer este verano en su pueblo.
Como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Oh, hazlo, como si no supieras que se acaba. Como si fueras a morir mañana.
Y tienen un montón de cosas que hacer para disfrutar de la música latina, para disfrutar de gincanas, para disfrutar de actividades a la fresquita, para por la noche, por el día, por la tarde, para comer costilla de todo tipo. Costilla no, chistorra.
Eso es chistorra, Jaime.
Chistorra.
Bueno, costilla también, si quieren, también, que en Puerto Real hay muy buenos sitios donde se come.
Escúchame, se come en Puerto Real.
¿Qué me va a contar?
¿A qué te voy a contar a ti?
Mírame
a mí, o sea, ¿qué me va a contar a mí? Cáceres Ramírez, que es concejala de Chistorras del Ayuntamiento de Puerto Real. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esa delegación te gusta, ¿eh?
Sí, hombre. Esa delegación siempre es bien.
Esa es la buena. Que decíamos que tenemos un montón de actividades en el mes de agosto en Puerto Real. Además, que las estamos conociendo pasito a pasito para todos los públicos, con todo tipo de visiones, con todo tipo de artistas, muchos de ellos artistas locales, que eso también está muy bien. Al fin y al cabo, el objetivo de siempre, concejala, que no se vayan del pueblo para disfrutar de un verano en condiciones.
Totalmente, Jaime. Al final, bueno, este año sabéis que hemos tenido muchas complicaciones, muchos problemas de personal que no nos han permitido presentar una programación de verano como acostumbrábamos en Puerto Real, pero bueno, todos los problemas son oportunidades también de aprender y de cambiar y de buscar alternativas y también de incluso de éxito, porque creo que hay que están saliendo cosas que tienen mucho éxito y ahí estamos reinventándonos, haciendo actividades distintas como la que hicimos del torneo juvenil, que ha sido todo un éxito. Y bueno, intentando sacar pues algunas que también sean pues a las que estamos acostumbrados, ¿no? Como tú decías, la noche latina, etcétera.
Y con el apoyo además de la Diputación Provincial de Cádiz, con esta próxima, la de este viernes, a las 10 de la noche, en la Plaza del Poeta Rafael Alberti, ¿verdad?
Sí, llevamos, esta sería ya la tercera edición y además, bueno, pues está organizada por María José Beriñán, que bueno, que es una puertorrealeña que ya el año pasado formó gran parte de la organización y formó ahí un taco, ¿no? Que podemos bailar, disfrutar de la cultura latina. Hay un ambiente, ¿no? De convivencia muy bonito y eso, y no solo una fiesta como tal, sino que la gente vaya a bailar, a verse, a reírse y a disfrutar, y creo que es importante.
Es que eso, Antonio, esa Plaza del Poeta Rafael Alberti, la explanada gigantesca que hay ahí en Puerto Real, sí. Es que eso es joyita para montar un concierto, ¿verdad?
Sí, es un sitio, además en verano, y la compañera también lo sabrá, ¿no? Es un sitio, me parece espectacular porque está abierta al mar, está cerca del paseo marítimo, no, está justamente en el paseo marítimo. Y a mí me parece personalmente un sitio muy bueno y que se debería aprovechar para este tipo de eventos.
Es que es así.
Estoy teniendo las vistas de toda la bahía de Cádiz, que es que podemos ver hasta Medina, es que es precioso, sí. Es que en Puerto Real tenemos unas vistas maravillosas.
Bueno, esto, como decimos, es este viernes con artista, con María José Periñán, además de Irene, Mapi B, la agrupación Cuba Libre, el DJ Fran Soto. Esto hasta que el cuerpo aguante, ¿no? O hasta una hora corta, más o menos.
No, tendremos hasta la 2 de la mañana y bueno, ahí estaremos disfrutando, veamos, que el cuerpo aguanta, desde las 10 a las 2 tenemos tiempo de sobra.
Bueno, además de esto, como decimos, hay muchas cositas que estamos conociendo, además de las gincanas que se están realizando, de diversas cositas que se están haciendo, las actividades de la piscina de Puerto Real, que también sí. Están los grupos locales que están dando conciertos casi todos los fines de semana. Eso es. También tenemos el horizonte de la Chistorra.
Sí, bueno, la Chistorra, otro clásico del verano puertorrealeño. Fue una iniciativa que antes impulsaba la Federación de Peña de Puerto Real, pero bueno, como este evento cogió tal magnitud, pues ya el ayuntamiento se hace cargo y nada, este 9 de agosto, sábado, pues invitamos a que disfrutéis de la cachucha, que se está muy a gusto, que se está muy bien, que va un montón de gente, que es lo que siempre decimos, bueno, a mí me gusta decirlo, ¿no? El pueblo lo hace la gente y yo creo que las actividades de Puerto Real y Puerto Real tienen mucho éxito porque la gente de Puerto Real tiene ganas de hacer cosas, tiene iniciativas, que aunque, bueno, haya ahí una nube negra que a veces ronda por algunos sitios de que Puerto Real está muerto, pues mira, no, porque esa nube es chiquitita y en cuanto hay un rayito de luz es que sale el arco iris y Puerto Real se llena de gente y la Chistorra es una clave, ¿no? Un ejemplo de ello.
¿Cuántos kilos de chistorra vais a poner encima?
Ay, no me acuerdo cuánto era ahora,
125,
pero el año pasado,
125.
Ya te la aprendí.
Hombre, es que estábamos aquí debatiendo Clara y yo sobre cómo es posible coger 125 kilos de chistorra y luego también los 600 litros de cerveza, 50 kilos de pan. Escúchame, que es una barbaridad.
No, eso es una barbaridad.
¿Se gastan?
Madre
hombre.
Mía.
Hombre. Se gastan.
Claro que sí. ¿Cómo es esto? Vamos, nada, es increíble. Ya lo hablamos la otra vez, de hecho, en este caso con el entierro de la caballa, que también se dan aquí en Cádiz muchísimos kilos de fideos con caballa y siempre se agotan.
Es que eso es lo guay, ¿no? Que el pueblo se vuelque, que la ciudad se vuelque y que se convierta en una cita tradicional, que la gente vaya, que la disfrute en la playa y que además, por cierto, esto es importante recalcarlo porque todos los años pasan algunas cositas, algunos problemitas. No se permiten fuegos en la playa.
No, ya en realidad ya llevamos unos años que la verdad es que va bastante bien porque la gente ha aprendido y lo tiene claro y la verdad es que todo surge con bastante seguridad, normalidad, sin problemas. Luego viene la policía a las 4 y se desaloja sin ningún tipo de problema. Pero bueno, sí, solo se permiten barbacoas de butano. Obviamente no podemos hacer fuego y bueno, la gente normalmente cumple las normas yo creo que no vamos a tener ningún problema de eso.
Hombre, por supuesto que sí, porque Puerto Real es un pueblo maravilloso que todo lo tiene bien aprendido, bien aprendido. Bueno, además de, además de todo esto, también hay una cosa que uno se entera de las cosas, porque uno es un poco friki y se mete en todos los sitios y todos los recovecos. El concierto de fin de verano de este año ya tiene nombre y apellidos.
Sí, sí, se ha filtrado. Bueno, lo he filtrado yo, en verdad, pero...
Bueno.
Es que, mira, a mí eso de que no... De tardar en contar las cosas, que por un lado está bien, pero por otro yo que necesito contarlo. Si esto está planificado desde mayo y ya tenemos el contrato cerrado y todo, pues ya hay que decirlo. Vamos a tener David Paloma cerrando el verano de Puerto Real. A mí me parece una noticia maravillosa.
La que se valía, me cago en la leche. Uy, por favor, lo que acabo de decir yo en mediodía, ¿eh?
Ay, me por Dios.
¡Qué falta!
Todavía estamos en horario infantil, ¿eh?
Ay, no se puede. Es verdad. Bueno, que tienen que disfrutar del verano de la Villa de Puerto Real, que tienen actividades para hacerlo, para pasar su verano en su ciudad, Nazaret Ramírez, delegada de Chistorras y Juventud y Fiestas y demás cosas de Puerto Real. Le agradezco de verdad que nos haya atendido aquí en la radio.
Gracias a vosotros siempre. Oye, y nos hemos saltado una.
¿Cuál?
¿Puedo decirla?
¿Cuál? Sí.
El día 14... Es que verdad. Tenemos el concierto de Sarasoka y además también viene de grupo telonero Tilvapi, que es un grupo de Puerto Real de chavales jóvenes, además que ha sido una iniciativa que bueno, hemos ido trabajando con el grupo joven y con los encuentros que hemos ido teniendo, un poco petición de ellos, de los gustos que se mueve mucho, ¿no? este tipo de música en Puerto Real entre los jóvenes y nada, que tenemos a Sarasoka en concierto el día 14. A las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche, también en Rafael Alberti.
Es verdad, Sarasoka, que además Sarasoka, es además que es una delicia escucharla y tiene varios temas que son una auténtica pasada. Ella es tinerfeña, ¿no? Creo
sí,
recordar,
es de Tenerife,
¿no?
Y bueno, es de las mejores que de España que hemos tenido y además, bueno, que ha tenido un camino un poquito más difícil por ser mujer joven, uh-huh. Pero ahí la tenemos en lo más alto y la vamos a traer a Puerto Real.
Ella es freestyler, ella es compositora, ella creo que fue la primera mujer freestyler en el Freestyle Master Series, sí. Que es la más importante, la liga más importante del universo del rap y demás en este tema, y hace temas tan espectaculares como este, con este FNK, con Nación Sánchez, que se llama Siente, que es una pasada de escucharlo. Y en Puerto Real, recordemos, ¿la fecha cuál era?
14 de agosto a partir de las 10 de la noche,
además
en Plaza Rafael Alberti.
Además que el 15 de agosto es fiesta. Es que claro. Está todo hecho.
Perfecto.
Es que se junta todo.
Es que está todo perfecto. Delegada, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo fuerte. Espero en Puerto Real.
Es que es maravillosa. Y además, como decimos, Sarasoka, que es que suena tan bien también. Tenemos la suerte, Clara, Antonio, de tener programación de calidad en absolutamente todos
los ámbitos. Municipios. Es que no se ha quedado nada sin cubrir.
Mira, que te quedas en Puerto Real, tienes cosas que hacer. Que te vienes para Cádiz, tienes
también
cosas que hacer.
Que te vas para otro lado de la provincia, también tienes
Está
cosas que hacer.
San Fernando, en Chiclana, en Rota, en el puerto.
Qué maravilla de provincia.
Escúchame, qué maravilla.
Es que para qué vamos a salir muchas veces de la provincia si es que tenemos de todo.
Hay que salir.
Hombre, hay que salir.
Hay que salir.
Pero a veces cuando se dice que en verano no hay nada, hay que mirárselo un poquito.
¡Oh, chiquilla! Bueno, te ha quedado clara la programación, ¿no, Antonio?
Perfecto.
Para no tener que...
Voy a plantar una caseta de campaña en la plaza Rafael Alberti, ¿vale?
Es que para la gente que no la conozca, que les invito a que vayan, porque además se come estupendamente por los alrededores.
En todos lados de Puerto Real.
En todos lados se come estupendamente. Es que es un sitio tan perfecto para llenarlo con conciertos, para llenarlo con actividades, que es una pasada. Tienen a la derecha, depende de dónde lo mires, la Bahía de Cádiz entera. Y a la izquierda, todos los sitios para disfrutar. Es que hay que solamente dotarlo de conciertos.
Es que no hay mejor sitio. Para mí, el sitio preferido de Puerto Real, tengo que decir.
Ahí has tenido ahí han pasado cosas, ¿no?
Han pasado muchas cosas.
Claro,
han pasado cosas, ¿no? ¿Qué decía yo?
Si esa plaza hablara, yo creo que...
La sonrisa socarrona de Antonio lo dice todo. Más de uno, sintonía de la radio. Estás en Onda Cero. Sale, si te colo mío,
nada sale mal. Más de uno, Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota. LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. ¿Cómo lo oyes? Pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-640651. Disfruta de un 15% de descuento por nueva apertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
¿Cuál es esta, Clara Cotto?
¿Me vas a preguntar en serio cuál es este tema?
Sí.
Lo que quieres hacer conmigo, desátame.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Qué grande la Mónica, ¿eh? Grandísima.
Es más grande que toda España entera, vamos. Oh.
Que llegan las noticias. Las de la una, ¿eh? Las otras vienen a las 2 de la tarde. Y a la 1:35 con Carmen Faul. Venga, que rompe, rompe.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la imputación de Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, por cohecho y tráfico de influencias. El juez de instrucción número 9 de Madrid la ha citado a declarar el próximo 11 de noviembre. Una investigación más que salpica al Partido Socialista, al que el líder del PP, Núñez Feijóo, ha vuelto a acusar en su balance del curso político de convivir con la corrupción. Génova, José Ramón Arias.
Pedro Sánchez ha llevado la podredumbre al gobierno y al Partido Socialista. Reflexión del líder popular, que también se ha referido a la dimisión del comisionado de la DANE, sugiriendo una posible responsabilidad penal y también, por otra parte, una responsabilidad política por parte de la ministra de Universidades y también líder del PSOE valenciano.
Pero si además de utilizar y falsear un título para un nombramiento de Consejo de Ministros, usted es el máximo responsable de su partido en la Comunidad Valenciana, eso tiene que tener una responsabilidad de él y de la señora Morán, de los dos, no solo de él.
El líder popular ha insistido en que en septiembre presentará un listado de leyes que derogaría en el gobierno, porque España, ha dicho, necesita una regeneración después del desmantelamiento del Estado que está llevando a cabo el Partido Socialista y sus socios.
Hablaremos a partir de las 2 del último encontronazo entre el gobierno y la Comunidad de Madrid por el reparto de menores migrantes no acompañados. Mientras el ministro Ángel Víctor Torres se reunía con los delegados del gobierno para coordinar la distribución, la Comunidad de Madrid recurría ante el Supremo el Real Decreto de Reparto por arbitrario y forzoso, y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ordenaba el cierre del centro de acogida de la localidad por falta de licencia, lo que Torres ha calificado de racismo preventivo. Ha advertido de que no acatar la ley tendrá consecuencias.
Pozuelo de Alarcón, con una alcaldesa del Partido Popular y una comunidad como la de la Comunidad de Madrid, con una presidenta del Partido Popular, son los que ahora, y no en el 2022, solicitan permisos, ¿para qué? Para impedir que lleguen menores que están en Canarias. ¿Qué ocurrirá si una comunidad se niega? Está claro que hay mecanismos legales al respecto. No se puede nadie negar a cumplir una ley.
Iremos a los puntos de España en los que se sigue luchando contra el fuego, aunque la situación mejora. En Acañiza, Pontevedra, se han desconfinado los 7 núcleos urbanos amenazados por las llamas. En las Urdes, Cáceres, la situación invita a un optimismo relativo, aunque no se da todavía por controlado el fuego. Y en Ávila, los vecinos de Montbeltrán y del Arenal ya pueden salir de sus casas. El fuego no está aún estabilizado, pero la evolución es favorable. Esta mañana, en Más de Uno, hablaba Ramón Cano, teniente de alcalde del Arenal.
Está mucho mejor, es cierto que llevamos 2 días complicado, y esta mañana, a pesar de que hay mucho humo, porque aquí en el municipio de La Arena se ve mucho humo, las cosas están más tranquilas. Está, creemos, que controlado, y me imagino que las labores que se realizarán a lo largo del día será de perimetraje y enfriamiento. Sobre todo esperamos que los focos que hay se reduzcan lo máximo posible y que la población pueda volver a tener una vida normal.
Las lluvias torrenciales que azotan el norte de China dejan ya 30 fallecidos y 80.000 evacuados en Pekín. Hay además decenas de carreteras cerradas y más de 130 aldeas incomunicadas o sin electricidad. Natalia Loizaga.
Son las consecuencias que está dejando el tifón Comey, el octavo que azota el país este año. Con vientos de hasta 80 kilómetros por hora, ha dejado carreteras y campos de cultivo totalmente inundados. Hay casi una decena de desaparecidos y de las 60 vidas totales que se ha cobrado este clima extremo, 31 han sido en una residencia de Pekín. La capital es una de las más afectadas, especialmente en las zonas más montañosas. Shanghái ya ha activado las alertas en la ciudad, donde el tifón ha tocado tierra por segunda vez en tan solo unas horas, mientras el gobierno de China asegura estar haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Una simple muestra de sangre puede servir para detectar tumores sólidos en estados iniciales, según el trabajo de un equipo de investigadores del CNIO, que orientan la prueba no solo a los marcadores que emite el tumor, sino a la reacción defensiva del organismo. Lidia Olivares.
La prueba también podrá ofrecer información para elegir el tratamiento más adecuado para cada persona, predecir si funcionará o no y distinguir si el paciente tiene cáncer u otra enfermedad. El proceso se basa en analizar proteínas que están en la sangre con la herramienta de inteligencia artificial Machine Learning y después buscar patrones para saber si la persona tiene cáncer. Según el artículo, en pruebas con 170 personas, el test detectó el 78% de los cánceres con cero falsos positivos. Ya hay ensayos clínicos en marcha en Reino Unido, Estados Unidos y China, y se espera que se pueda comercializar en un futuro próximo.
En dos horas empieza la primera operación especial de tráfico de agosto. Ya se nota movimiento en las carreteras y varios accidentes. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Dos en la salida de Valencia, uno en la carretera 3 en Cheste y otro en la autovía 7 en Puzol, ya en sentido sur, dirección Alicante, y más accidentes complican la circulación. En Castellón, en la P7, en Torreblanca, sentido Valencia, y otro en la entrada a Sevilla, por la 4, en el entorno de Dos Hermanas. A margen de estas incidencias, tráfico lento en la salida de Madrid, por la 3 en Rivas, a 4 en Butarque y a 42 en Villaverde, en Cantabria, en la 8, en Laredo, sentido Santander, y dificultades en Murcia, en la 7, en Espinardo, hacia Elche, y en esta misma vía, en Málaga, en la Cala de Mijas, hacia la capital malacitana. Especial precaución en la entrada a Sevilla, por la AP4, en las Cabezas de San Juan.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Andalucía, Onda Cero.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica. Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. La multinacional japonesa Hitachi invertirá 80 millones de euros en Córdoba y Bollullo, Sevilla. Esta ampliación permitirá crear 200 puestos de trabajo en la planta cordobesa y 180 en la de Bollullos de la Mitación. Lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que como saben está de viaje oficial en Japón, donde por cierto también se ha firmado un convenio de colaboración entre Kyoto Research Park y el Málaga Tech Park. Y por cierto, en política, la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no prevé dejar ningún cargo para centrarse en el PSOE Andalucía. Lo ha confirmado esta mañana en una entrevista en la televisión pública. Por otro lado, arranca hoy a las 3 de la tarde la operación Primero de Agosto, con casi 7 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del próximo domingo. Más noticias. En Cádiz, en Jerez de la Frontera, un profesor ha sido detenido por agresión sexual a 11 menores de 16 años, todas ellas alumnas. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por uno de los padres. Según las manifestaciones recogidas, el detenido habría realizado tocamientos no consentidos de forma sistemática y reiterada durante el ejercicio de su labor docente, unas conductas que generaron el evidente malestar emocional de las menores.
En Almería, en Roquetas de Mar, 4 personas han sido detenidas por robos violentos a mujeres de entre 60 y 80 años con patinetes eléctricos. Utilizaban el método del tirón. Onda Cero Almería, Paco Burgos.
Los autores, que se desplazaban en patinetes eléctricos, atacaban por sorpresa a mujeres en la vía pública. Les arrancaban cadenas y collares de oro, causando en muchos casos lesiones físicas. Los arrestados han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Roquetas, que ha decretado el ingreso en prisión de 2 de ellos.
Y Huelva recupera desde hoy al completo uno de sus monumentos más emblemáticos, el muelle cargadero de la compañía Río Tinto, Rafa López.
Aunque durante las últimas décadas hubo varios intentos y proyectos de recuperar la parte amputada, han tenido que pasar 5 décadas para que este muelle histórico de 150 años recupere su esplendor junto a uno de los mejores escaparates que tiene la ciudad, como es el Paseo de la Ría de Huelva. El puerto ha invertido casi 600.000 euros en hacerlo posible.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad y arrancamos en Ceuta.
En Ceuta, la protectora de animales ha lanzado una campaña solidaria urgente para el traslado de 10 perros rescatados a Francia. Esta salida, enmarcada dentro de su programa de adopción internacional, está prevista para el 14 de agosto y recalcan que aún se necesitan 6.000 euros para cubrir los gastos del proceso.
En Córdoba, representantes sindicales y de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas se han vuelto a concentrar ante la Delegación de Salud en protesta por la falta de sustituciones de médicos en verano. En su opinión, hay facultativos suficientes, pero se marchan a otras comunidades autónomas ante la falta de incentivos.
En Granada, la Policía Nacional ha detenido a 2 hombres tras descubrir una plantación de marihuana con unas 700 plantas en una casa cerca de la carretera de la Sierra. La vivienda adaptada para el cultivo intensivo tenía 6 estancias con riego, luz y ventilación, además de una conexión ilegal a la red eléctrica. Los detenidos sin antecedentes han quedado en libertad tras prestar declaración.
En Málaga, la Junta de Andalucía, junto con la Universidad de Málaga, han puesto en marcha la aplicación Vivir en Casa. Se trata de una herramienta gratuita diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia mediante el uso de tecnologías accesibles y redes comunitarias de proximidad.
En Jaén, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado el reconocimiento como natural de Jaén 2025 al cardiólogo José Ángel Cabrera Rodríguez, cardiólogo de referencia nacional e internacional. José Ángel Cabrera es especialista en arritmias cardíacas y anatomía cardíaca translacional.
Y en Sevilla, en Espartinas, un juez investiga a concejales del PSOE y funcionarios y suma 13 imputados por contratos irregulares. Más noticias, Andalucía, a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza 4 quesos, una tarta, una barra de pan y 2 molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Es la 1 y 11 minutos.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Y tenemos un consejito que darles. ¿De quién?
De Chiclana Natural.
Bien, segunda vez que lo dices y segunda vez que lo dices, bien.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera hemos puesto en marcha una campaña de información, vigilancia y control del mosquito. Pero existen muchas acumulaciones de agua en las propiedades privadas. Por eso es indispensable la colaboración de todos los vecinos. ¿Qué debemos hacer? Mantener piscinas y balsas siempre limpias y debidamente cloradas. Elimina residuos donde pueda acumularse el agua. Guarda o pon boca abajo recipientes que puedan acumular agua de lluvia. Cubre los respiraderos con mosquiteras ajustadas. Evita acumulaciones de agua en sumideros y canaletas y aplica lejía todas las semanas. Y mantente lejos de aguas estancadas y sin tratar. Únete a la lucha contra el mosquito. Chiclana Natural, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
¡Ojo que va temazo! Pero temazo de los buenos.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Esperamos que esto rompa, ¿no, Clara?
Vamos a esperar, sí, venga.
Venga, venga, dale, dale, dale. It's the final countdown. 1 y 13 en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. A la 1 y 35 llega Carmen Paola, así da gusto, ¿eh? Con Yulo.
Así da gusto. Oh, oh, oh.
Lo reventaron en el concert, ¿eh? En el fue.
Hombre, ¿qué esperabas de Yulo?
Es sin palabras esto. No sé si poner hasta la música del Radio Estadio para hablar del carrusel de plenos que hemos tenido hoy.
Hombre, no, también te digo, esta es una banda sonora muy apropiada, en verdad.
Radio Estadio Plenos, hemos tenido
Radio
hoy.
Plenos.
Radio Plenos. En el Ayuntamiento de Cádiz, hoy ha habido algo que suele pasar pocas veces, que es un voto unánime de todos los grupos políticos, pero bien merece la ocasión porque se ha aprobado la concesión de los títulos de hijos e hijas predirectas y predirectos, adoptivos y adoptivas y medallas de oro de la ciudad para este año. Se ha aprobado el nombramiento de hijo e hija predirecto y predirecta para Maite Córdoba, para Antonio Reguera, para José Luis Pájaro, para Elvira Lindo, para el fotógrafo Joaquín Hernández Kiki, para Antonio Martín y para el expresidente del Ateneo, Ignacio Moreno Aparicio. Vamos a tener nuevos gaditanos y gaditanas: Carmen Pinedo, el arquitecto Alberto Campo Baeza, Alicia Domínguez y Amparo Mogollo, y las medallas de oro de la ciudad, ya lo saben, para la Asociación Mujeres de Acero y las víctimas de la explosión de Cádiz de 1947. La entrega de estos títulos será el 22 de octubre en el Palacio de Congresos. Bueno, en el puerto, que están dale que dale con el madrugador y el sueldo al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento del Puerto. Ha hablado en el pleno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María Ángel María González y ha dicho que el resto de la oposición es hipócrita.
Y ya no hay problema. Ahora, como hay, según ley, 15 dedicaciones exclusivas, estos señores son 14, y hay una sola, según ley, dedicación exclusiva, y se le da, como es lógico, al grupo mayoritario de la oposición, porque es lo lógico, si no hubiesen sacado más votos. Ahora les parece mal. Ahora a ustedes les parece mal esa cuestión. A ustedes les parece mal ahora mismo esa cuestión. Pero claro, como ustedes no son los que tenéis la liberación, miren ustedes, no necesito para vivir de la política, y esto es dignidad política, pero como ustedes no la cobráis, ahora tenéis la pataleta. Muchas gracias.
Pues
está la cosa calentita en la provincia, ¿eh?
Ahí se deja. Mientras tanto, ahí también pleno en Puerto Rico. O sea, que será por pleno. Luego se lo va a contar todo Carmen Paola a la 1 y 35 minutos. Bueno, ¿tú conoces a Sheila Mondragón, Clara?
Pues la verdad que no tengo el gusto de conocerla.
No tienes el placer. Pues te la vamos a presentar porque ella es de Vejer de la Frontera. Ella está en Grecia. Lamentablemente no ha podido cumplir todo lo que le gustaría, que es seguir adelante en el campeonato sub-17 que se está celebrando allí. Y bueno, ella es luchadora. Es una auténtica crack. Ha estado convocada al Campeonato Mundial de Lucha Olímpica y la verdad que hemos hablado con ella hace un ratito. Ha estado con ella Antonio García, que además hoy lleva un curro, Antonio, que si tal, que si cual, que si el madrugador, que si el Cádiz. Ahora vamos a asomarnos también a hablar con él un ratito, porque está en la presentación del nuevo jugador del Cádiz. Es que hay un nuevo jugador del Cádiz.
Están pasando un montón de cosas.
Ay, que me encanta. Bueno, vamos a conocer a Sheila Mondragón.
Así es, Jaime. Hoy hablamos con una de las representantes españolas en el Campeonato del Mundo de Lucha Sub-17, que ha tenido lugar en Atenas, en Grecia. Y concretamente hablamos con Sheila, que es de Vejer de la Frontera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues bien, aquí en el Campeonato del Mundo que peleé ayer.
Sí, bueno, por poner un poco en contexto a los oyentes, ayer competiste y perdiste contra, si no me equivoco, Verma se llama tu contrincante en el combate, en los octavos de final, y luego pues te quedaste sin repesca porque la persona que te eliminó, pues eliminó ella en los cuartos de final. No sé cómo te siento, qué sensaciones te deja el torneo, porque tengo entendido que se podía aspirar a algo más, ¿no?
A ver, por parte me dejó bien porque contra la que perdió lleva siendo 2 años campeona del mundo, que es de Estados Unidos, una de las mejores que hay ahora. Yo sabía que no había posibilidad de repesca por la estadística que había entre ellas dos, pero bastante contenta porque al ser mi primer año pues ya he tanteado un poco los nervios y esas cosas para el siguiente año volver mejor.
Y al fin y al cabo, por hablar un poco del combate en sí que tuviste contra Verma, ¿qué sensaciones te deja? Imagino que, bueno, como has comentado, era la primera vez que competías a este nivel, entiendo. Y bueno, al fin y al cabo has llegado a unos cuartos de final.
Pues la sensación nerviosa, como es normal. Y la verdad que son muy duras comparado con las españolas o incluso a nivel europeo. Hay mucha diferencia.
Sí, porque estamos hablando al fin y al cabo de que a pesar de competir en sub-17, tu palmarés ya deja claro que vas a dar lucha, nunca mejor dicho, en el futuro, en otros torneos, ¿no?
Sí.
Y bueno, ¿cómo está siendo la experiencia? Ya has comentado y ya hemos hecho hincapié en que es la primera vez que compite en este tipo de torneo, pero ¿cómo está siendo la experiencia por allí, por Grecia?
Pues bien, diferente. Pero bien.
¿Y la concentración con los compañeros de tanto de España, con los entrenadores como de otros países?
Bien, hoy compiten otras dos españolas. Y nada, salen de los primeros combates. Una compite contra Ucrania y otra contra Rusia. Ya ve qué tal.
¿Tú crees que sí? Yo creo que competirán por pasar a la siguiente ronda, imagino, ¿no?
Claro.
Que bueno, por comentar a los oyentes un poco sobre los futuros torneos, he visto que hay un Mundial Sub-20 en Bulgaria, otro Sub-17 Beach Wrestling, pero si miras la lista de los convocados, ¿no?, por parte de los seleccionadores españoles, no aparece tu nombre. ¿Había posibilidad realmente de ir a alguno de ellos, sobre todo al Sub-17 Beach Wrestling, o no es tu especialidad?
No, este año no. Y en el U20 este año no, porque el campeonato de España lo hice, fui al Jóvenes Promesa, que es como un poco más de España, y en el Jóvenes Promesa quedé tercera.
Y entonces, bueno, no, bueno, por lo que dices, no había posibilidad, pero tampoco hay, mirando la página de la federación, no hay próxima convocatoria. No sé dónde te podremos ver en el próximo torneo, o cuál es el próximo torneo en el que te podemos ver.
Ya por septiembre por ahí, que a lo mejor hacen torneo como el año pasado, que hicieron uno en Polonia.
Y ahora,
o ya campeonato de Andalucía y eso.
Y ahora a descansar, imagino, ¿no? No sé qué día regresas de allí, de Atenas.
El día 2.
Entonces todavía tienes 3 días. Imagino que estarás todo el día allí en el pabellón viendo a los compañeros. Sheila, te quería preguntar, ya más allá de todo el torneo, ¿es complicado acceder o ver en directo las peleas por falta de retransmisiones en televisiones? No sé si crees que se le debería dar más difusión a este tipo de torneos. Imagino que sí.
A ver, yo creo que sí, que se debería dar más visibilidad. Por ejemplo, cuando la gente sale fuera a hacer un mundial de fútbol, eso se transmite en los canales, o simplemente de hockey, por ejemplo, de patinete y esas cosas, están en un canal deportivo. La lucha no se transmite en un canal deportivo y encima hay que pagar para verlo.
Y esto que acabo de comentar lo puedo ver segura de primera mano, porque a no ser que sea por los canales que difunde la federación, ha sido complicado acceder a los diferentes resultados. Oye, Sheila, pues muchas gracias por atendernos. Mucha suerte tanto para las españolas que compiten ahora. Y a descansar, imagino que irás para Vejer de la Frontera, ¿no?
Sí.
Pues nada, Sheila, pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en el futuro.
A ti. Adiós.
Hasta luego.
Imagínate la paliza, nunca mejor dicho, que llevaba Sheila Mondragón, ¿eh? Después de tantos días de viaje en Atenas, ahora estará pensando ella, yo me tengo que volver ya.
Claro, no, no, y con ganas de descansar y sobre todo de volver con energías renovadas y más fuerte que nunca.
La verdad que sí, pero para verla, sí, es como un limón de fuerte, ¿eh? Tú la ves y es... Por cierto, el 9 de agosto tenemos velada en Vejer. El 9 de agosto con el repique de campanas en el centro del pueblo, que comienza pues el día oficial de la velada. Ya saben que en verano hay una cantidad tremenda, tremenda, tremenda de veladas, de fiestas, de...
Bueno, y Jaime, el 9 de agosto también tenemos nueva edición del Trofeo Carranza.
¡Es verdad! ¡Es verdad! Contra el Córdoba.
Es que tenemos de todo.
¡Uf, chiquilla! Menos barbacoa en la playa, tenemos de todo. Bueno, pero tenemos Chistorra en Puerto Rico.
También.
Hombre, y ahí con cocinas de butano.
Claro. Sí, sí, que recordemos que hay que cuidar el medio ambiente.
Hombre,
también.
Hombre, hombre, hombre. Una pequeña pausa publicitaria y creo, Clara, que nos vamos a ir a la Casa de la Camorra.
Sí, nos vamos de excursión.
¿Y qué es la Casa de la Camorra?
Pues ahora que te lo cuenten mejor ellos.
Venga, pues me lo van a contar ellos ahora.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf. En www.villanuevagolf.com o, si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William and Humber, la tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el Golf, la conexión perfecta para tu deporte favorito.
¿Te gustaría dar un salto profesional con la inteligencia artificial? EIG Education te ofrece Negocia, un programa presencial de 50 horas prácticas donde aplicarás herramientas de inteligencia artificial para automatizar los procesos de tu empresa y aumentar su eficiencia. Reserva ya tu plaza en eigedu.com, la Casa del Marketing y ESIC University en Andalucía.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
A 1 y 27 minutos, en nada llega Carmen Paul. Nos vamos a ir con Clara Coto para ver qué es eso de la Casa de la Camorra, porque yo me he quedado con la incógnita. Me lo va a contar Clara, que está, creo que, con Juan Antonio Vila. Hola, Clara, buenas tardes.
Siempre hablamos aquí en Onda Cero Cádiz de reivindicar la cultura y los espacios culturales. Uno de esos espacios culturales es la Casa de la Camorra, un edificio que data del siglo XVIII y que fuera sede de la orquesta del Coliseo de la Ópera de Cádiz, entre otros usos, y que tendrá una nueva visita que realizará Juan Antonio, el historiador Juan Antonio Vila, que está con nosotros. Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, hoy la visita se va a realizar hoy jueves 31 a las 7:30 de la tarde, ¿verdad?
Correcto. Solo hay que estar en la puerta del Centro Municipal de Artes Escénicas. La previsión es que durará una hora y cuarto, hora y media, aproximadamente, y bueno, iba a ser la visita 182 ya de visita guiada 182 de la Casa de la Camorra.
Como ya hemos dicho, nada más que hay que estar en la puerta del Centro Municipal de Artes Escénicas, que recordemos, está en la calle Arbolí número 7, para quien no lo ubique del todo, solo hay que presentarse ahí y ya comenzará la visita a las 7:30 de la tarde. Juan Antonio, ¿qué nos puedes contar un poco sobre este edificio que se va a ver, la Casa de la Camorra?
Sí, tendrá dos partes. La primera parte se accede a la azotea del módulo 2 del antiguo Colegio Arbolí, que ahora es Centro Municipal de Artes Escénicas, y ahí veremos una especie de plaza interior que hay entre las calles Plaza de las Flores, Libertad y Arbolí, en donde está ahora actualmente el Decathlon, que fue el lugar donde se ubicó el Coliseo de la Ópera Italiana en el siglo XVIII, un edificio de madera de 4 alturas que, por desgracia, está desaparecido. No hay ningún resto del antiguo edificio del Coliseo de la Ópera Italiana. Actualmente se ubica ahí, ya os digo, Decathlon, las oficinas y los almacenes de Decathlon.
Además, es curioso porque hemos hablado ya un poquito, es un edificio que databa del siglo XVIII, que se ocupó, como hemos dicho, por la Ópera Italiana de Cádiz. Desapareció, si mal no recuerdo, en 1778, ¿cierto, Juan Manuel?
Correcto. Lo estudió una compañera gaditana que se llama Cristina Díez, que hizo la tesis sobre la ópera en Cádiz entre 1761 y 1833, y desaparece por diversos motivos, entre otras cosas porque falta de mantenimiento, en 1778, que fue la última representación del Coliseo de la Ópera Italiana de Cádiz.
Además, también vimos que fue sede también de la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País, del Liceo, del Ateneo también, una Academia de Música, la Casa del Pueblo, es decir, que no solo ha estado, sino que ha tenido también otras funciones, digamos.
Sí, durante 3 siglos ha sido sede normalmente de instituciones de carácter cultural relacionadas tanto con la música como con el teatro, ¿no? Ha sido el Coliseo desapareció, pero donde vivían los músicos que habitualmente la gente de Cádiz denominábamos Casa de la Camorra, pues se vendió, lo compraron 27 comerciantes extranjeros a finales del siglo XVIII, y como una especie de homenaje mantuvo el nombre del edificio, que tenía un salón teatro abajo y 3 alturas con 5 salas, biblioteca, sala de reuniones, y entonces la tertulia internacional, que se reunía desde antes en la misma calle, pues compró el edificio, el solar, y sobre el solar edificó un nuevo edificio que lo que se denomina Tertulia Internacional Casa de la Camorra, ¿no? Esa es la primera parte, siglo XVIII, hasta que llega la Guerra de Independencia y se confisca. Y a partir de ahí va a ser Sociedad Económica de Amigos del País, Liceo Gaditano, Ateneo de Cádiz, entidades culturales varias, el Conservatorio de Música, el Círculo Modernista, Escuela de Comercio, un cabaret con nombre cursal gaditano, Casa del Pueblo durante la Segunda República, y ya después el Colegio Arbolí, que casi lo que teníamos más reciente, ¿no? El colegio de Enseñanza Primaria de la calle Arbolí.
Sí, al final es un poco lo que estamos comentando, Juan Antonio, que es un edificio que a lo largo de la historia ha tenido muchísimos usos, que el solar en sí, digamos, es lo que se ha conservado, podríamos decir, verdaderamente con esta parte, una de estas partes, ¿no?, del patio, sí. Y que al final pues se trata también de reivindicarlo, porque hablamos aquí que fue declarado de bien de interés histórico por la Junta de Andalucía en marzo de 2021 también.
Correcto. Solo queda del antiguo edificio de la Casa de Camorra la fachada neoclásica, que está embutida dentro de los muros del colegio. Es de fácil recuperación, pero bueno, el actual propietario no hace nada por recuperarlo, a pesar de que se declaró bien de interés histórico, no hay intención ni voluntad. Es un coste estimado que no excede mucho de los 60.000 euros, porque lo que hay que retirar ladrillo de los años 60 del siglo pasado para recuperar gran parte de la fachada. Y que yo creo que si fuera otra ciudad, que sí, en Cádiz, no sé lo que pasa, que la recuperación del patrimonio, y un patrimonio que además es propiedad del ayuntamiento, no se le ha dado ningún tipo de interés por parte del propietario, ¿no?, del ayuntamiento, que es una pena. Después de 182 visitas, más de 8.000 visitantes de un libro, de varios documentales en televisión. Por desgracia, una parte se clausuró hace 4 años por no posible desprendimiento y todavía tiene la pegatina de la clausura, ¿no? Es una cuestión que yo como defensor del patrimonio no concibo sino por desidia y por falta de voluntad, ¿no?
Sí, al final este tipo de visitas también no solo sirve para conocer espacios que para conocer espacios que no se conocen tanto en la ciudad de Cádiz, pero también para reivindicar ese patrimonio precisamente que o no se conserva en condiciones o se ha perdido en muchas ocasiones, Juan Antonio.
Claro, no, la cuestión es esa. Es gratuita la visita, es decir, que no hay un interés económico. Y la cuestión es que la gente conozca y que, bueno, luche por un elemento que bueno, es de una elegancia tremenda. Está hecha, no sabemos quién es el arquitecto, pero los canteros eran gaditanos, claramente, en una piedra sedimentaria muy parecida a la piedra ostionera, y se demuestra mediante la visita que está oculta detrás de un muro. Entonces la recuperación es no costosa, vamos, es una cuestión de que ya te digo que cualquier otra ciudad del mundo creo que recuperaría. Hace 9 años que la redescubrimos, pero que cualquier otra ciudad del mundo yo creo que lo hubiera en el minuto uno, ¿no? Llevamos 9 años reivindicándola y la desidia está haciendo que esté oculta todavía, ¿no?
Uh-huh. Todo esto y mucho más lo podemos ver, como hemos dicho, hoy jueves 31 a las 7:30 de la tarde. Nada más que se tienen que presentar en la puerta del Centro Municipal de la calle Arbolí número 7, Centro Municipal de Artes Escénicas, de manera gratuita, para conocer este espacio de la Casa de la Camorra, de la mano de Juan Antonio Vila. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Buen día.
Ya están aquí las rebajas de verano en Las Dunas Shopping.
Moda, complementos, calzado, tecnología, accesorios y mucho más con descuentos irresistibles.
Renueva tu armario y disfruta de las mejores ofertas.
Este verano el plan perfecto está en Las Dunas Shopping.
Domingo 3 de agosto, todo abierto.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras.